Sí, de algo que empieza a salir, que empieza a salir a la superficie, ¿no? Claro. Que empieza a mostrarse también. Cuando dos bandas se pelean abiertamente, es un mensaje de visibilidad y de impunidad que tiene que ser escuchado tanto por la sociedad como por los gobernantes y por los mismos policías, si no están ellos en el medio. Claro. Entonces es como un mensaje general de estamos acá y no nos importa absolutamente nada.
Claro, justamente el año pasado en Rosario hubo así como una especie de guerra de bandas, que era impresionante porque, o sea, se mataban entre ellos, ¿no? Y el resto de la ciudad era espectador aterrorizado, ¿no? Pero como diciendo justamente que ellos pueden resolver sus problemas por ellos mismos, claro, que no necesitan de la policía, claro, ni de la justicia, ni nada. Claro.
Estar al margen, realmente claro, al margen de todo. Claro, y la claro, gente lo vivía así como, bueno, mira, allá están.
Claro, y eso, eso es la esencia de la cuestión mafiosa. Uh-huh. Es, o sea, una organización mafiosa es... es una organización que...
resuelve las cosas con sus propias redes.
Exactamente, exactamente.
Digo, esto mismo que vos estuviste viendo y que todo el mundo ve de los últimos tiempos en Rosario, ¿tiene una relación, de alguna manera, o vos le encontrás algún tipo de relación con esta historia de Rosario, la Chicago argentina, ¿no? Vos sacaste un libro en el 2006,
sí,
que se llama así... Vas a estar haciendo un próximo evento que le pusiste el título este, ¿no? Sobre este tipo sí, de literatura. ¿Tiene una historia Rosario así heavy con respecto a estos casos?
Sí, totalmente. O sea, el apodo de la Chicago argentina viene justamente por comparación con la Chicago de Al Capone, ¿no? Y tiene que ver con una serie de fenómenos así delictivos que se produjeron en los años 20 y 30. Que fue la implantación de organizaciones mafiosas, de mafias sicilianas, ¿no? Que hubo en la Argentina y que tuvieron su centro en Rosario y que introdujeron en la Argentina los delitos típicos de la mafia siciliana, que era primero la extorsión o la protección, entre comillas, claro, y después el secuestro, o sea, los primeros secuestros, o el que se cometieron en Argentina fueron en esa época con estas organizaciones, o sea que empezaron a secuestrar a hijos de personajes,
empresarios,
claro, empresarios, comerciantes así prósperos y demás, así que viene de ahí, siempre el nombre reaparece, ahora obviamente está como actualizado, ¿no? Entonces justamente ahora en octubre vamos a hacer en Rosario un encuentro que se va a llamar la Chicago Argentina, que bueno, es una especie de encuentro sobre el género negro, tratando de convocar a todos los que están involucrados en la cuestión criminal, ¿no? O sea, a los escritores, a los periodistas, a los artistas en general que tratan, que hablan de estas cuestiones, y también bueno, a jueces, criminólogos, abogados, ex delincuentes.
Eso, ¿cómo es eso? El tema de meter...
¿Qué tal ex delincuente? Claro,
bueno, pero es algo que pasó, por ejemplo, en la BAN de 2013, sí, ¿no? Que es donde tu novela ganó el premio, ¿no? Fue parte del premio, del concurso final. Ahí también, si no recuerdo mal, se había invitado a ex delincuentes o había algún invitado de España que había tenido...
Sí, Daniel Rojo.
Claro. ¿Cómo es eso? Tipos, ¿no? Como el caso de la Garza Sosa, ¿no?
Claro.
Que sale a dar, ¿no? Charlas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
es? Claro. Hay casos así.
Se convierte en una especie de vitete.
Sí, nosotros...
En el 2010, en una película en la que participé, el túnel de los huesos, que es la fuga de la Garza Sosa con otra gente, en la van premier de la peli, estaba la Garza Sosa y fuimos a comer una pizza, todo el equipo técnico. La Garza Sosa y todo, y lo aplaudieron de pie con el director y todo. Y vos decís, es muy loco lo que está pasando, ¿no? Porque esto tiene que ver también con los medios, ¿no? Y el lugar que tienen, esa cosa de mirar policiales y todo, y capaz llegar a un nivel de empatía con el delincuente que tiene códigos, que ya no existe, y cuando te encontrás con uno de esa época, o que aparenta tener los códigos de esa época... como que no te queda otra que respetarlo.
Claro, sí. Yo, bueno, hice, como cronista, hice unas cuantas entrevistas así con delincuentes en la cárcel. Y, bueno, en general, lo que me parecía era como que, bueno, eran tipos a los cuales por ahí difícilmente se los escuchaba, ¿no? O no se creía, ¿no? Como que uno uno a priori no cree en la palabra de un delincuente.
Claro. Sí.
Y sin embargo está más dispuesto a creerle, ponerle a un juez o a un policía y...
¿A un abogado?
Y, sí, a un abogado y bueno, qué sé yo. ¿No? O sea, ahí en el diario, bueno, por ahí llamaban, ¿no? Ellos mismos querían que fuéramos a hacerle notas, por ahí cuando estaba por salirles la condena, ¿no?
Claro.
Como una forma de defenderse.
Claro.
Y sí, por ahí uno, yo pensaba, este tipo me está mintiendo, o sea, o está relatando,
sí,
sí, las cosas como mejor le conviene,
un poco,
pero
de
bueno.
Prensa.
Seguro.
Sí, y bueno, lo hacen las vedettes con Real, de última,
sí,
el preso es un poco de visibilidad, tengo 6 chicos, una familia.
Claro. Y allá en Rosario tenemos un escritor que se llama Jorge Barquero, que estuvo preso, tuvo una larga condena de prisión y se hizo por un secuestro, ¿no? Y se hizo escritor en la cárcel y bueno, tiene libros publicados y demás, así que... Va a ser,
ya
está en la lista de invitados.
Está ahí,
sí, ya se hace competencia. Sí. Pero es hasta un escritor que fue delincuente.
Sí.
Yo pensaba en los casos grandes, en los casos pequeños, pensaba, ¿no? También ahora enganchaba esto de los delincuentes y de la relación que vos tenés por ahí con, así como con policías que tenés con delincuentes, con ladrones y demás. Desde que vos empezaste a ser policiales a hoy, ¿cómo ha ido cambiando la criminalidad en el tiempo?
Y bueno, un dato así inmediato es lo que contaba recién, esto de del incremento de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, me parece que por lo menos allá en Rosario es como que la cuestión del delito se desmadró con el narcotráfico así en una escala más grande, ¿no? Porque eso significa que hay, bueno, hay más plata circulando, ¿no? Ahí por los circuitos,
sí, sí,
ilegales. Bueno, o sea, la cuestión de los puestos de venta que ponen los narcos, en lo que se llaman los búnkers, son, o sea, ahí alrededor es un escenario de violencia, ¿entendés? O sea, los crímenes, o sea, es constantemente ahí, están pasando cosas ahí, ¿no?
¿Hay crímenes con códigos en Rosario?
Mira, hay una cuestión que...
Viste que a veces es, depende de dónde sea el tiro, es un mensaje para el otro grupo...
Mira, hablando de códigos, una cosa que siempre se dice es que para mí no es cierto, es que por ahí algunos periodistas o policías dicen, bueno, los delincuentes de ahora no tienen códigos. En cambio, antes eran delincuentes buenos.
Era buena gente, sí, te robaba, no te mataba.
Claro. Y en realidad es un mito eso, porque hoy sí, cuando ocurren este tipo de crímenes, bueno... Uno sí se espanta o, bueno, se preocupa. Y siempre, en general, uno cuando vuelve atrás en la historia, ve que el delito siempre preocupó a la gente o provocó
claro,
conmoción. O sea, nunca hubo... Hubo sí, por ahí algunos delincuentes que tuvieron... que caían simpáticos, ¿no? Por ejemplo, bueno... No sé, el caso paradigmático de Mate Cocido, para ir atrás del tiempo, pero uno más cercano y más curioso me parece el de Jorge Villarino, que bueno, en los años 60, que fue conocido como el rey de la fuga, bueno, y que era un ladrón que, bueno, se cuenta que no. O sea, nunca mató a nadie, ¿no?
Un tipo de códigos.
Bueno, de ir a robar armado, que hizo... tenía siempre sus bandas así importantes. Después terminó en España armando un grupo que se llamó la Liga Sudamericana.
Ah, no, sí. Con nombre y todo,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, vos tenías la Liga de los Productores.
La Liga de los Productores, bueno, cada uno lo que puede.
Y él, bueno, ahí en España ya se dedicó al tráfico de cocaína.
Ah.
Y bueno, terminó preso y lo gracioso es que lo enterraron en... Murió en Italia y lo enterraron con nombre falso. Está enterrado con nombre falso.
Vaya uno a saber de esa. Es un fantasma, es un mito.
Sí, sí. Pero bueno, de Villarino también le decían el rey del boleto. Y lo del boleto en sentido del lunfardo, ¿no? O sea, porque boleto en lunfardo es el tipo que
el
hace
chamullero.
Historias, claro. Y este era un tipo que sí, era muy de chamullar y de inventar cosas. Parece haber sido como un tipo así muy muy delicioso de escuchar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay como testimonios así de muy favorables a él.
Otro criminal así como muy reconocido de la historia es Mateo Banks, puede ser, que es como un...
Bueno,
mi abuelo lo nombraba siempre,
claro.
Por eso te lo nombro, pues mi abuelo siempre, mi hijo se llama Mateo, cuando yo a mi abuelo le dije, se llama Mateo.
Yo voy a contar después una historia.
Mi abuelo murió a los 95 años,
criminal,
me decía, Mateo Banks, ¿no? Como Mateo Banks. Y yo no sabía quién era Mateo Banks.
Bueno, fue el autor de un crimen múltiple en una estancia de Azul. Mira. En los años 20. Mató a 8 personas, así de un saque. Había una cuestión de disputa económica ahí, con sus hermanos. Entonces, bueno, fue un caso de mucha repercusión.
Claro.
Después lo mandaron a la cárcel de Ushuaia. Y
ahí mandaron unas cuantas, ¿no?
Sí, sí.
El petiso
de Judo, sí.
A fines de los años 40 salió en libertad y, bueno, según se cuenta, se murió por un accidente mientras se estaba bañando. O sea, se golpeó.
Me torpe, mató.
Pero bueno, durante
se
muchos...
Se cansó 8 tipos, se murió, claro, de un golpe.
Durante muchos años, bueno, fue uno de los grandes personajes, porque bueno, había matado a 8 personas así.
Pero, ¿tenía algún prontuario previo a haber matado a esas 8 personas? O sea, de repente un ataque de furia y liquidó a 8.
Sí, en un solo día, que es como un tipo de... Así en los estudios sobre crimen siempre se distingue por ahí. Por un lado, el asesino serial, o sea... el tipo que va cometiendo crímenes a lo largo del tiempo, y el asesino múltiple, que es en general un tipo que tiene un día una explosión de violencia, mata a 3, 4, no sé, lo que pasa por ahí en las universidades.
Sí, las yanquis, que piran de repente.
Claro, entonces, y que consume su furor homicida en ese momento.
Y ya
después,
está, listo. Y plancha. Pero puede pasar, digo, porque más allá de todos los estudios que vos tenés hechos sobre determinados casos, que después podemos hacer un repaso de los libros que hay publicados de Osvaldo, también tenés estudios hechos sobre criminalística, me imagino, sobre perfiles y demás. Y es, le pasa un tipo que un día se levanta y dice... Bueno, la verdad, pire. Y piró y se calzó.
Y el tipo este, 7, 8 tipos. El que mató a su germu, a la suegra.
Bueno, Barreda.
Bueno, Barreda, ahí tenés un caso.
Seguro, sí, sí.
Mi papá, ¿no?
Claro, pero cuánta gente es como una especie de prócer, ¿no?
Claro. Les pinta ese día y matan, y después ya está, o es el inicio de una posible carrera homicida. Yo no me imagino un día levantándome Elvis sacada y diciendo, bueno, Elvis, vení. Y ya fui, mañana se me pasó.
Y depende de lo que te haga. Creo que con Edgardo tenés más chances de que te pase. Sí. ¿Eso puede pasar, digamos, o no? Digamos que hayan esos casos, esos arranques de furia, y después sea una persona normal, común y corriente. ¿Se da dentro de la historia de estos casos, o es más, como dice Jessica, que se convierten en una suerte de asesinos de por vida ya?
Bueno, que se da.
Hay de todo.
Sí, o sea, pero me parece que es... por ahí yo pienso más en el tipo de los asesinos seriales, no sé, que van como cometiendo crímenes.
Es raro. Hay de todo en la viña del Señor.
Raro, sí.
Lo que tenemos nosotros es reality, tenemos tanda y tenemos un ratito más, tenemos un cachito más.
Yo creo que sí, creo que sí, está bueno. Hay algunos casos, mira, yo te la voy a dejar picando para la próxima.
Dale.
Tengo una bisabuela... o algo así, porque era medio raro. No sé si una bisabuela o una tía, abuela, que la mató el loco del martillo. Yo vivo en Villa Insuperable, pegado a Loma del Mirador, donde trabajaba el loco del martillo, y también es por esta zona. Así que después...
¿Y vos querés hacer un auto? ¿No lo pudiste salvar?
Pero yo no existía en esa época.
Después repasamos eso. Entonces repasamos un poquito de la historia de Elvis, pues estamos muy, muy enganchados charlando con Osvaldo acerca de casos policiales, y evidentemente a nosotros nos gusta casi tanto como él, mira.